manos que hablan. En tiempos de inteligencia artificial, sus manos trabajan sueños.
...32 minutos han pasado de las 5 de la tarde... y volvemos a los estudios de Radio Nacional Santa Rosa... y no sé, hoy nos vamos a dar dos gustitos realmente para mí muy grandes... y el primero que nos vamos a dar... vamos a estar charlando en estas manos que hablan... con el señor Jimmy Rodríguez, fotógrafo de aquí de la provincia de La Pampa... y creo que del mundo ya.
Muy bien. El mundo debería enterarse.
Y por lo menos.
El mundo debería enterarse, pero aún no lo ha hecho.
Jimmy, primero, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y muy contento de que me hayas invitado al programa. Me siento muy cómodo en el formato de la radio. Mucho más cómodo que con la imagen, a pesar de que lo digo yo.
Claro, claro. Cuando te invité, este segmento se llama Manos que Hablan, ¿no? Y decía, bueno, también son los ojos, pero en tu laburo tiene mucho que ver la mano, ¿no?
Absolutamente, sí. Yo sigo creyendo ¿cómo podría explicarlo? Es muy difícil explicarlo ahora, veintitantos años después de que la fotografía cambió, ¿no? Yo sigo creciendo en el componente artesanal de la fotografía. Uh-huh. Me sigue pareciendo que es un lenguaje muy particular.
¿Artístico, pero...?
Necesariamente. Lo artístico por ahí pasa por otro lado, no tanto por cuestiones tecnológicas, ¿viste? Uno puede ser artista con tecnología de punta o con cosas sumamente primitivas, ¿no? Pero a mí me interesa muchísimo ese componente artesanal que subyace en la fotografía tradicional.
¿Cómo era Joaquín en el barrio?
¿Cómo era Joaquín? Todo el mundo me pregunta eso y todo el mundo siempre cree que yo aprendí fotografía con mi padre, cosa que no es real. Uh-huh. Yo de mi padre aprendí a tener ojo, porque mi padre no era... mi padre era un periodista con una cámara. No era el fotógrafo técnico. Mi padre no era una persona, ni siquiera había cámaras en casa, había una o dos lo mínimo. No como en mi caso, que yo tengo todo el fetiche de la parafernalia.
¿Pero amaba la profesión o era?
No.
Era como un laburo que decimos.
No, de ninguna manera. Era un súper fan de la profesión. De hecho, ha hecho de eso un templo. Se murió pidiendo disculpas por haberle dedicado poco tiempo a la familia y más a su laburo, a su cosa, ¿no? Pero bueno, yo de las cuestiones técnicas de la fotografía las aprendí por otro lado y no de mi casa porque ya te digo, mi viejo era un periodista con una cámara. Uh-huh. Era un periodista o era un fotógrafo de la escuela del momento decisivo, digamos, ¿no? Uh-huh. Tenía un ojo increíble para descubrir historias, que eso espero haberlo heredado. He tomado mucho de ahí, por supuesto. No sé si no algo mal en decir que lo heredé, no es algo que uno hereda.
Se va construyendo.
Sí, pero yo
creo... una facilidad, pero se va
claro, construyendo. Claro. No, yo creo que lo que aprendí de él básicamente es olfatear historias a fotografiar. Pero después cuestiones técnicas, ¿no? Esas las aprendí de cualquier otro lado, como pude, pero no de mi casa. De mi casa aprendí, creo que el ojo. El ojo un poco de ahí lo debo haber sacado, si es que tengo un ojo... que yo creo que es un ojo bastante inferior al que tuvo mi padre en ese sentido.
¿Y dónde fue tu niñez?
Mi niñez está fraccionada. Mi niñez fue hasta los 8 años en Pico, yo nací en Pico, uh-huh. Y de los 8 años en adelante aquí en Santa Rosa.
Uh-huh. ¿Y de chico entonces no le dabas ni pelota?
No, de chico fue mi vinculación más grande con la fotografía y con los diarios.
Bien.
Mi viejo siempre fue fotógrafo de diarios.
Sí.
Así que bueno, esa década del 60, fines del 60, me llevaban prácticamente todas las noches al diario y bueno, yo crecí casi adentro de un diario con el olor a las linotipos cuando los diarios se hacían con letritas de plomo y bueno, y después me volví a mi casa a la hora de cenar y mi viejo volvía al diario, el diario quedaba a 2 cuadras de mi casa y él volvía a la madrugada, obviamente los diarios se hacían de madrugada creo que fue la última generación los diarios de esa época eran el refugio de locos y bohemios de lugares chicos como estos, no como Pico Santa Rosa
Claro, era donde caían los personajes
sí,
nocturnos.
Sí, los personajes nocturnos, los intelectuales del pueblo trabajaban en los diarios, era el refugio.
Era el lugar donde, mirá qué bueno, claro, era el lugar donde podías laburar de noche.
Claro, claro, podías chupar ginebra, que era lo que hacían, podías hablar de un montón de cosas interesantes.
Claro, claro. Era, sin que esté mal visto como el que va al bar a la noche.
Era un bar en el que te pagaban un sueldo, eso estaba muy bueno. Fueron los últimos bares en los que te pagaban por estar.
Claro.
Bueno, de hecho, cuando ves acá los personajes que han pasado por los diarios, el mismo Bustiazo. Esa era la gente que había en los diarios en los años 60.
Claro, claro. Pero y pienso, ¿era fotógrafo? ¿Tu futuro ahí cuando eras chico lo veías como así? ¿O decías?
No.
Me gustó otras cosas.
Yo de chico fui mucho más clásico. Hice lo que hizo todo niño, que quería ser o piloto o astronauta.
Ajá.
¿Qué va a ser un niño astronauta? Claro, no puede ser un niño, una fantasía con ser fotógrafo. Un niño quiere ser astronauta. Bueno, entonces, qué sé yo. Yo jugaba a ser Batman y ser astronauta.
Y ¿en qué momento dijiste, no, esto lo veo como mi futuro, como un laburo, como una forma de vivir?
Yo empecé a trabajar en diarios a los 17 años porque, bueno, conocía la cosa. Obviamente la vinculación familiar me facilitó todo eso. Uh-huh. Empecé a trabajar en un diario que era La Capital, acá. En 1980, yo no tenía ni 18 años cumplidos. Bueno, empiezo a trabajar ahí. Obviamente era un trabajo. No, a mí me llevó muchos años, o varios años, darme cuenta que tenía una herramienta con la que podía hacer otras cosas. A mí me llevó como hasta los 25 años, te diría que empecé como a experimentar otro tipo de fotografía fuera de esa cuestión periodística o laboral, si se quiere, ¿no?
Ajá. ¿Y con qué?
La verdad que no me acuerdo.
Uh-huh. No, porque vos tenés muchísimos laburos, ¿no? Pero también tenés laburos de retratos a personajes importantísimos.
Eso lo tuve siempre y eso creo que es lo más primitivo que traigo dentro de la fotografía. Que siempre fui consciente del registro y del guardar, ¿no? Uh-huh.
También eso, sí. En otra parte de la parte de archivo veo que también es re importante vos.
Sí, y que me parece que ahí, justo, que esto también lo vengo a descubrir ahora, cuando uno se hace grande empieza a descubrir un montón de cosas que debería haber descubierto de joven, pero bueno, uno cuando es joven está demasiado ocupado en vivir otras cosas. En que ciertas imágenes o ciertos momentos por los que uno tuvo la suerte de tener adelante de la cámara, el tiempo los va convirtiendo en otras cosas esas imágenes, ¿no? Cuando haces un registro de algo...
¿Vos decís que capaz que en ese momento que lo hiciste no tiene consciente. El significado que va a tener después?
No, tal cual, pero le pasa a toda la fotografía.
Claro.
Hoy, no sé, vemos fotografías de la década del 30, del 40, que son las fotos de capa del desembarco de Normandía. Hoy tranquilamente pueden estar en un museo. Era algo inconcebible en el momento del desembarco de Normandía. Eran fotos concebidas para una publicación.
Claro.
Pero de ninguna manera a nadie se le ocurría que eso podía estar en un museo y que podía ser, que capa podría ser un fotógrafo dentro de el Olimpo de artistas fotógrafos. No. Uh-huh. Es esa cosa que le va dando el tiempo a la imagen, ¿no? Y al registro, qué sé yo. O fotos mismas, qué sé yo. Puedo poner otros ejemplos más frívolos. Retratos de Marilyn Monroe.
Claro.
No sé, cuando a mitad de su carrera o al principio de su carrera fue una mujer, obviamente, muy fotografiada. Ninguno de esos fotógrafos era consciente de la magnitud que iba a tomar Marilyn Monroe después, ni del valor de ese registro, ¿no? Bueno, la fotografía tiene eso de interesante, que necesita tiempo, necesita añejamiento la fotografía para tener un valor que en su momento creo que no lo tiene.
Hablando de estos retratos, cuando vos le sacabas fotos, qué sé yo, a Bustiazo o a Paulino, ¿eran estas, como decís vos, casuales o había alguna que decías, bueno, esta la tengo que preparar, yo quiero que esta foto...
No, jamás. ¿Jamás? No, jamás. Incluso la mencionaste la foto de
Paulino.
De Bustiazo, ¿no? De Bustiazo. No, las de Paulino fueron más nuevas. Yo ya era una persona adulta y ya con conocimiento de lo que hacía. Uh-huh. La de Bustiazo, yo tenía 18, 19 años cuando hice esa foto.
¿La del teléfono?
Claro, claro.
Mirá.
Claro. Y fíjate vos, qué irresponsable, qué irresponsable de mi parte.
Sí.
Que no saqué un rollo, saqué dos fotogramas nomás, de los cuales uno quedó muy estropeado y se perdió. Pinky Pumilla tiene la única original que queda, eso. Y yo me quedé, bueno, me quedó otro, un solo negativo, o sea, un solo fotograma, un cuadradito, un negativo solo, que es la otra que todos conocen. Que lo tendría que haber fotografiado muchísimo más. Bueno, no lo hice. Sí, obviamente que hay algo de preparado. Lo llevo, cruzamos la plaza, le digo, ponete acá. Obviamente, eso, hay una preparación en eso. Uh-huh. Pero también hay una inconsciencia. En ese momento, Bustiazo no era lo que fue después.
Claro.
Era, bueno, obviamente, había...
Era un personaje.
Era, o sea, un personaje del pueblo. Sí. Yo la imagen que tenía en ese momento de Bustiazo, desconocía por completo su obra desde ya, como la gran mayoría de la gente, porque no tenía nada editado, o muy poco. Para mí era el viejo, ¿qué es el viejo? Tendría 40 años en ese momento y no sé si lo tendría, pero lo ves como viejo a las 17, 19.
Claro, y para vos era viejo, pero además también estaba deteriorado.
Sí, 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 estaba cascoteado, claro.
Sí, sí, sí.
Pero además lo veía en la Peña Trabuntué, para mí era el viejo borracho que le ponía un platito arriba del vaso, ¿no?
Sí, 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 sí.
No tenía la dimensión y el tamaño que fue tomando después.
Y para las otras fotografías, esas fotografías que vos tenés, qué sé yo, de paisajes salineros,
sí.
esa estética.
Esa es otra cosa.
Ya, por eso, sí, vos eso ya lo vas buscando.
Sí, claro, claro. Va. No, eso ya es otra etapa de mi vida, muy diferente a todo esto que yo te estoy diciendo.
Uh-huh.
Lo otro tiene más que ver por ahí con la cuestión editorial, con mi trabajo.
Claro.
Y después, obviamente, hay una cuestión más personal, que tiene que ver con, bueno, sí, con esta la influencia cultural que uno recibe del lugar, de las circunstancias, sí, sí.
¿Y las buscás? ¿O pasás y te quedás un tiempo buscándolo en el de paso? Digo, buscás un lugar y decís, bueno, acá tengo que volver y tengo que hacer esto.
No. Incluso, mira, he tenido discusiones con personas, con esas víctimas de la pampeanidad que yo detesto. Sí, hay una cuestión, yo con respecto a la pampeanidad tengo un punto de vista bastante crítico, ¿viste? Para mí, la pampeanidad es un conjunto de falsas creencias, y un sentimiento forzado, discusiones con algunas personas sobre la que me piden la ubicación de las cosas, ¿no? Y para mí no es importante la ubicación geográfica de algo. No es que ando escondiendo donde hice la foto.
Claro.
Lo que pasa es que me parece que si te vas a concentrar...
El Jimmy no quiere contar.
No, claro, no es eso. O sea, me parece que si te vas a concentrar en el lugar geográfico, no vas a entender la esencia de lo que estoy tratando de hacer o decir, que es lo que a mí sí me interesa. Uh-huh. Para mí el desierto es un concepto, no es un lugar físico, no es un lugar geográfico.
Claro.
A mí no me importa si está en Algarrobo del Águila, en Limay Maguida o a 6 cuadras de mi casa. Es indistinto eso. Para mí no tiene ninguna importancia la geolocalización de donde hago una imagen. En algunas cosas sí lo tiene, y por supuesto que lo digo. O sea, fulano, es Juan Carlos Bustiazo Ortiz en tal esquina. Te doy un nombre y una geolocalización porque creo que es importante y aporta. Ahora, con lo otro, no, me parece algo absolutamente intrascendente el punto en el mapa en el que uno lo pueda marcar. Bueno, qué sé yo. He discutido con alguna gente sobre eso.
Ajá. Igual tener el desierto como un concepto es un poco pampeano. Es un poco en pampeanidad.
Es un poco patagónico. A mí me parece que es muchísimo más amplio que pampeano.
Está,
pero,
sí, está bueno, bien.
Sí, 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 es muchísimo más amplio.
Bien, está bueno porque la concepción de la provincia de La Pampa como Patagonia,
sí.
Eso está bueno porque mucha gente lo entiende y cree que solamente somos la parte de bonaerense
de
La Pampa húmeda cuando tenemos un gran sector que no lo es.
No, y de hecho creo que estamos mucho más identificados con eso. Uh-huh. Estamos muchísimo, culturalmente estamos más identificados con eso, con la ausencia.
Claro.
Claro, con la exuberancia verde.
Más... Tenemos una cultura de la ausencia.
Sí,
la pampeanidad también tiene que ver con eso.
Absolutamente, sí, absolutamente. Uh-huh. Sí, sí, absolutamente.
Uh-huh.
Sí,
sí. ¿Y qué tiene, en qué lugar ocupa de esta parte creativa tuya la música y si no es la música, la literatura? Porque, no sé, uno, yo que te conozco también desde muy chico y has sido una figura de mi niñez o mi adolescencia como la gente
figura,
grande.
Figura, me da como vergüenza.
Gente, bueno, la como la gente grande, qué sé yo, a donde vos miraba y decía, mira, yo capaz que un día sea como este pero
¿qué, mejor qué, que no
pero qué sé yo, uno te veía como una del ambiente rockero, o sea, vos si no eras fotógrafo tranquilamente podías haber sido rockero, digo,
bueno, pertenezco, mis valores culturales están pasan por ahí, no necesariamente sí, claro, obviamente tengo una estética propia de mi generación.
Sí. Pero sí, digo, claro. Pero ¿qué parte ocupa en tu obra?
Muchísima. Soy muy consumidor de música desde siempre. Muchísimo más que de literatura. No soy tan buen lector. No soy un lector desordenado y te diría que muy austero. Uh-huh. He leído muchísimos más ensayos y textos teóricos que literatura. Pero, bueno, creo que tiene muchísimo que ver con mi formación cultural, lo que absorbí a través de la música, por supuesto.
¿Y qué escuchás?
¿Qué escucho? Depende. Tengo días... No tengo géneros en este momento. O sea, te imaginas que una persona a mi edad escucha un montón de cosas.
¿Y en qué momento de la creación lo escuchás?
Es muy gracioso lo que te puedo decir, pero... Últimamente estuve escuchando mucho a Giuseppe Di Stefano, que es un cantante lírico italiano de los años 70, 60 y 70, claro.
¿Para hacer qué?
No necesariamente.
¿Lo tenés?
No, son cosas que te van quedando en algún momento, no sé, nada. No, claro, no tiene absolutamente nada que ver, qué sé yo, la Toscana con la Pampa.
Claro, bueno, sí. Sí, pero te puede llevar hacia un lugar que por eso la pampeanidad no tiene nada que ver en ese sentido, sino buscar la imagen, ¿no?
Claro.
Y vos también sos docente, porque enseñás.
Sí.
O enseñabas, no sé si ahora estarás dando talleres.
A veces sí. Hay años que doy algún taller, hay años que no. Siempre son talleres distintos, siempre son... No tengo un... No tengo un plan de trabajo, no tengo un programa. Siempre se va dando según los grupos y según los intereses y según lo que a mí me interesa en ese momento.
¿Y a qué enseñas?
Enseño la parte conceptual de la fotografía.
Ajá.
De ninguna manera me meto con cuestiones técnicas. Parto de la base de que... Debe ser por eso que nunca me entendí mucho con los fotógrafos. Los fotógrafos siempre hablan mucho de equipamiento, de esas cosas. Yo nunca me pude imaginar, por ejemplo, a un escritor hablando de las virtudes de una máquina de escribir. O de la... Claro, no, sería estúpido que alguien se siente a hablar de literatura y diga que la Lexicon es mejor que la Remington. Para mí ya estaríamos hablando de alguien idiota. Y eso me pasa con la mayoría de los fotógrafos. Dejemos de lado la máquina de escribir y pongámonos hoy por hoy en un escritor que se pone a discutir sobre el gramaje del papel de Desma en la hoja 4 para hacer una novela. Bueno, no sé. A mí me pasa eso con los fotógrafos.
¿Y esto de la docencia lo hiciste porque lo necesitabas?
Sí. Sí, porque me sentí ya con la edad suficiente como para transmitir algunas cosas. Me sentía muy incómodo con lo que se hacía acá, ese culto al paisaje sin sentido, a la imagen del paisaje sin sentido, a la fotografía almanaquera. Uh-huh. A la fotografía fácil, porque qué sé yo, vas por una ruta y un atardecer lo ve hasta el un ciego. Un ciego ve un atardecer. O sea, ¿para qué vas a fotografiar eso? Tiene sentido.
¿Te hinchan los huevos los lugares comunes?
Pero es que es así. No me parece un logro eso. No me parece algo digno de tener en cuenta. Me parece algo digno de tener lástima. Muchas veces voy a decir, ¿cómo? ¿Qué pasó que esto te resultó interesante? No te puedo creer que esto te haya resultado interesante.
Claro. Algo más también filosófico, ¿no? De lo que es la... el arte de la fotografía.
Para mí es mucho más difícil la foto de una mesita de luz en un hotel que un atardecer, porque hay que verla.
Claro. Hay que ver que esté ahí y que vuelo.
Claro. La mesita de luz de un hotel me parece muchísimo más interesante que un atardecer, por más espectacular que sea, un atardecer en el mar, o en el Caldenar, o donde quieras, ¿no?
Uh-huh. Sí. Hace unos meses, o un año, ¿no? Yo también pierdo el tiempo, subiste una foto de archivo, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando ves esa foto? Era de Schmidt en la esquina de Santa Rosa, creo que fue. Sí. En la esquina de la plaza, ahí estaban haciendo ¿cómo se llama? La división de tierra.
Me parece la foto más fantástica que se ha sacado en La Pampa y que van a pasar, creo que 500 años hasta que haya otra foto mejor que esa.
¿Y por qué? Porque uno ve la foto, o sea, cualquiera que pase ve la foto, es una foto que sí, que le falta un montón de cosas que decir, que no dice ahí, pero que vos te las imaginás de todo lo que...
Es que no me las imagino tanto. La hermana de Schmidt, Enriqueta Schmidt, dejó un registro de qué era esa foto, por eso me parece fantástica.
Ah, mira, bueno, contame.
Es una foto que es un tipo a caballo.
Sí, sí, sí.
Arriba
sí,
un médano.
Sí, sí.
Pero Enriqueta dice, Juan Schmidt, mi hermano, recorriendo el centro de donde van a empezar el primer trazado urbano. Ese es el centro de Santa Rosa, es la foto del protogénesis, es como si le hubiesen sacado una foto a un espermatozoide, ¿entendés?
Claro.
Es algo que todavía ni siquiera llegamos al embrión ahí. Es Schmidt viendo dónde va a poner las estacas para marcar dónde va a estar la Plaza San Martín y las primeras 8 manzanas alrededor.
Claro.
Eso me parece una maravilla. No... Y ahí vuelvo a esto que te digo de por qué me interesa el desierto y la imagen como concepto. Creo que esa foto para mí es como que resume todo esto que yo te quería decir o que quiero decir cuando hablo del desierto como concepto.
Sí, sí, sí.
Esa foto es increíble. Es increíble esa foto.
¿Y cómo la encontraste?
Esa foto es conocida, está en los archivos municipales, provinciales. No el original está extraviado, es una reproducción que se hizo en la década del 40, no sé, nunca vi el original, no existe, probablemente esté ya muerto, ¿no?
La verdad que, bueno, estamos llegando a las noticias. Esta es una charla más de noche con un whisky que con un mate. Seguiríamos por un montón. Pero bueno, nada, ha sido un gusto que estés acá en Radio Nacional. Y la verdad que, fuera de joda, es una admiración que yo por lo menos te tengo, porque el laburo que he visto y que tenés está buenísimo. Pero además de eso, si le pregunto a un fotógrafo, ¿en qué andás? ¿Qué estás por hacer?
Siempre andas en muchas cosas, qué sé yo. Ahora estoy trabajando con cámaras de principios del siglo XX, con cámaras de, especialmente con una con la que me he agarrado el metejón más grande. No es única, tengo amantes, esa es con la que me casé.
Claro.
Ahí tengo unas amantes, pero bueno, con esta que me casé es de 1911 y estoy fascinado con los resultados.
¿Y por qué? Porque que te da algo que no te da la otra.
Sí, da esa estética propia de la época.
Claro, claro, claro.
Sí. Bueno, eso es la parte técnica de lo que voy a usar. Obviamente que estoy trabajando en una idea en base a eso que tenga que ver con la tecnología que estoy usando.
Muy bien. Bueno, esperamos tener noticias y poder ir a ver eso.
Puede llegar a pasar un par de años hasta que...
Claro.
Sí, porque yo no lo desarrollo enseguida. Me lleva mucho tiempo las
cosas. ¿Y está dando talleres ahora?
Ahora no, es verano. A partir de abril o mayo vemos.
Bueno, ¿y cómo se comunican con vos?
Si quieren, me buscan en las redes. Sí, yo vivo en las redes.
Dale. Jimmy, muchísimas gracias por estar acá.
Muchísimas gracias a vos por esta invitación.
Tal de verano, con Juan y de Piano.